En COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Acusaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán en el primer día de una tregua que por momentos se demuestra muy y muy frágil. Se supone que el sábado ambos países deben sentarse en la misma mesa con la mediación de Pakistán para empezar a negociar el final definitivo de la guerra, pero ahora mismo todo pende de un hilo. Lo último, esta misma noche es un comunicado en redes sociales del presidente del Parlamento iraní, dice que solo este miércoles ya se han violado 3 puntos del acuerdo y que ante esa situación es irrazonable una negociación. Se refiere fundamentalmente al brutal ataque que ha lanzado Israel contra Hezbollah en el Líbano en las últimas horas. En apenas 10 minutos han bombardeado un centenar de objetivos. Las autoridades locales hablan de más de 250 muertos y un millar de heridos. Teherán también ha golpeado infraestructuras de los países del Golfo Pérsico y se muestra ambiguo sobre la reapertura del estrecho de Hormuz. Estados Unidos e Israel, por su parte, dicen que en el acuerdo de anoche no se incluía la lucha contra Hezbollah y que, por tanto, esta ofensiva no supone ninguna violación del pacto, este último bombardeo de Israel. Desde Washington llegan a hablar de un legítimo malentendido y que sería estúpido, se refieren así, estúpido romper la negociación por los ataques en el Líbano. Benjamín Netanyahu va más allá y avisa de que están preparados para retomar incluso los ataques directos contra Irán.
Quiero dejar claro que esto no es el final de la guerra, es solo una pausa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán llega a esta negociación maltrecho y más débil que nunca.
Bueno, pues nosotros vamos a ir hasta Washington porque ha terminado hace un rato una importante reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en un momento en el que las relaciones de Trump y la Alianza Atlántica, te recuerdo, no pasan por su mejor momento. De hecho, el norteamericano ha llegado a pedir sanciones para España o Alemania. Washington, David Alandete.
Donald Trump estuvo reunido con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, a puerta cerrada casi 2 horas. Fue este miércoles en el despacho Oval, en la tercera visita a Washington del mandatario europeo. En un principio, la Casa Blanca había dicho que en esa reunión Trump iba a iniciar los trámites posibles para salir de la OTAN. Esto supondría el final de esa alianza de países unidos por un compromiso de defensa mutua. Finalmente, según fuentes consultadas por COPE, en esa reunión intensa, tras la que no hubo comparecencias, de la que poco se ha filtrado, Trump expresó su voluntad de castigar a los países que no aportan lo suficiente en la defensa mutua y que no han estado del lado de Estados Unidos en el conflicto con Irán. De este modo, Trump tiene la intención de mover tropas, sacarlas y posiblemente cerrar una base en España o en Alemania, países en los que hay presencia militar estadounidense. Dice que así castigaría a los dos países que más distancias han marcado con Estados Unidos en este conflicto.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España ha terminado la primera semana del juicio del caso Mascarillas con las declaraciones de Carmen Pano, la empresaria que reconoció que llevó 90.000 euros a Ferraz, y su hija, Leonor González Pano. El próximo lunes se reanuda el juicio con más declaraciones. Patricia Rossetti.
Imputadas en el caso Hidrocarburos, las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor declaran en el Supremo como testigos, entre otros. Carmen Pano aseguró varias veces en sede judicial y ante los medios de comunicación que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE, en 2 tandas de 45.000. Dinero que procedía de Claudio Rivas, socio de Aldama y administrador de Villafuel y uno de los principales investigados en el caso Hidrocarburos. Un favor que le hizo Aldama, dijo en la Audiencia Nacional, y Aldama niega haberle dado ese dinero. Además, Carmen Pano está detrás de la compra del chalet de la Alcaidesa en la provincia de Cádiz para las vacaciones de Ávalos por orden de Aldama. Compra realizada en junio de 2021 a través de la comercializadora que llevaban las empresarias. Una compra para conseguir por parte del gobierno una licencia para la empresa Villafuel. También declarará el chofer que llevó a Carmen Pano a Ferraz con los 90.000 euros.
Gracias, Patricia. Y en los deportes, en la ida de los cuartos de final de la Champions League, el Atlético de Madrid ha ganado 0-2 en el Camp Nou, un partido que ha cambiado por completo en tan solo un minuto. En concreto, el 44 de la primera parte.
Llama a Cubarsí y le va a enseñar la cartulina roja después de quitarle la amarilla. El Barça se queda con 10.
¡Julián, chuta! ¡Qué golazo!
¡Golazo!
Pues en un minuto el árbitro de campo, que necesitó la asistencia del VAR, expulsó a Pau Cubarsí por falta a Giuliano Simeone en la frontal del área. En la falta posterior, Julián Álvarez metió un auténtico golazo, como escuchabas. El Barça dominó, tuvo las ocasiones, incluso con 10. Jugando con 10, reclamó un penalti también, pero al final los del Cholo ampliaron la ventaja en el segundo tiempo con el gol de Sorloth. La vuelta en Madrid el próximo martes. Y el Betis empató en Braga 1-1, todo abierto también para la vuelta en Sevilla. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿cómo va la madrugada? Ponedores, gracias por escuchar la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor y quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los camioneros, a la Guardia Civil, a los policías, a la gente que está cuidando a los enfermos, a la gente mayor. Quiero que todo el mundo se sienta acompañado a través de este programa de radio. Aquí no hablamos de política, ya lo sabes, ¿eh? Aquí de política no tocamos, nos quedamos con historias humanas, historias reales, historias positivas que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola mucho. Mira, la historia de hoy habla de España. En España, por ejemplo, hay 16 parques nacionales, eso lo sabemos. Bueno, pues uno de ellos es el de las Tablas de Daimiel en Ciudad Real. Este humedal es verdad que es único en Europa y es el último superviviente, bueno, pues de un paisaje casi desaparecido, que eran las tablas fluviales. Bueno, pues este ecosistema se forma cuando dos ríos, en este caso el Guadiana y el Guijuela, se desbordan en una zona totalmente llana, formada en lagunas naturales. Y claro, aquí la buena noticia es que este espacio protegido se ha vuelto a cubrir por completo después de una década. Bueno, pues estos años el humedal vivía una situación crítica por la sequía y por la sobreexplotación de las aguas subterráneas, pero las lluvias de los últimos meses lo ha recuperado. Vamos a escuchar a Samuel Moraleda, que es el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Las únicas aportaciones que tenía el espacio natural eran las procedentes de los bombeos de pozos que se construyeron con la finalidad de mantener un nivel mínimo en el ecosistema, porque no había ni aportaciones del río Guijuela ni aportaciones procedentes de las aguas subterráneas.
Claro, aquí las Tablas de Daimiel cuentan con 1.750 hectáreas inundables. Para que te hagas una idea, ponedor, esto es una equivalencia aproximada a unos 2.500 campos de fútbol que deberían mantenerse cubiertas de agua. Y hace mucho tiempo que no lo hacían, pero gracias a las precipitaciones de este invierno, lo recordarás, la zona recupera su imagen original. Bueno, pues resulta que a mediados de febrero el Guijuela comenzó a aumentar su caudal. Consiguió realizar aportaciones de hasta 3.000 litros por segundo. Bueno, pues dos meses después ha inundado el terreno de forma natural.
El río Guijuela tiene un largo, larguísimo recorrido, tiene muchas pérdidas de recurso hídrico, sobre todo cuando pasa por algunos municipios, por algún término municipal. Es un río perdedor, es decir, todo el recurso hídrico que prácticamente circula se infiltra al acuífero, entonces tiene que llevar mucha más agua para que finalmente el agua circule y llegue hasta el parque.
Y es que parte de la riqueza de este espacio protegido reside precisamente en eso, en la biodiversidad. Miles de aves migratorias y más de 150 especies diferentes se encuentran aquí un lugar donde descansar, donde alimentarse y donde reproducirse. Bueno, pues con el nivel de agua actual, el Parque Nacional vuelve a ofrecer las condiciones óptimas para esta fauna. Atención, ponedores, se prevé una gran temporada.
Esto repercutirá en una importante avifauna, vida piscícola, etcétera, etcétera, en un espacio protegido que es fundamental para la vida, que exista agua en ese humedal, ¿no? Un humedal sin recurso hídrico pues es un espacio degradado y afortunadamente a fecha de hoy pues las tablas lucen su máximo esplendor.
Pese a que la situación del parque sigue siendo delicada, su buen estado actual marca un punto de inflexión. Gracias a las intensas precipitaciones, el humedal, bueno, pues ha alcanzado su máxima inundación con el encharcamiento de 1.500 hectáreas. Así que por fin se reducen los aportes superficiales y vuelve a llenarse de manera natural, algo que no pasaba desde hace 10 años. Historias así nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. De este modo arrancamos hoy esta hora del jueves, que es 9 de abril del año 2026. Son las 2:10 de la madrugada. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a acompañarte. Lo hacemos siempre hasta las 6 de la mañana, que es cuando ya sí que sí nuestros compañeros de Red en COPE se ponen al micro y nos dejan irnos a descansar. Hasta entonces hay que acompañar, hay que estar aquí entreteniendo y manteniendo despiertos, que es muy importante, a los ponedores que se encuentran trabajando y también acompañados a aquellos que bueno, pues están pasando una noche difícil, una noche complicada, quizás por algún que otro problema, quizás Hacienda. Bueno, comenzaba ayer la declaración, más de alguno habrá mirado el borrador y se ha llevado el susto de su vida. Bueno, para eso estamos, para hacerte olvidar algunas de las penas que puedas tener. Oye, hay que contar a los ponedores muchas cosas, hay un montón de contenido, pero hasta las 3 de la mañana, vamos a acotarlo ahí. Cristina Carazo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿De qué hablamos?
Pues hoy vamos a viajar con Pedro Madera, porque nos lleva por el Camino de la Lana, que es un trazado de unos 700 kilómetros con historia, pues que une Alicante y Burgos.
Muy bien. ¿Qué gusto da Pedro Madera? Siempre nos lleva de viaje.
Sí.
Casi siempre terminamos comiendo con él, cosas muy ricas. Hoy no lo sé, si vamos
hoy
a...
No
seguro
sabemos.
Que terminamos pillando.
Lo que pasa es que nos va a dar hambre otra vez.
Claro,
siempre nos pasa lo mismo.
Seguro. Lo único, el Camino de la Lana. Qué bueno, ¿eh?
Sí, sí.
700 kilómetros con historia. Curioso. Veremos a ver qué pueblos incluye. A esta hora también es momento de que conozcamos la información del tiempo. Creo que viene un subidón de temperaturas.
Sí, sí. Tienes toda la razón. Para tu bien, claro, porque a ti que te gusta el sol y no te gusta la lluvia.
Me encanta el sol y el buen tiempo y que haga calorcito. El problema es que nos pilla sin cambio de armario hecho.
Ese es el problema.
Entonces,
de estos meses.
Yo ayer llevaba, sí, claro, una sudadera así como gordita y hubo un momento que dije, voy sudando. Y luego a las 7 de la tarde bajó la temperatura un montón y yo decía, bueno, vamos a ver si ya ahora tengo frío. Así que no sabemos qué ponernos con el entretiempo.
Bueno, pues va a cambiar un poco, hemos tenido lluvia, pero mañana la borrasca pues se irá alejando, pero bueno, dejará algo de inestabilidad todavía en el suroeste del país. Lloverá sobre todo en Extremadura, Andalucía Occidental, donde los chubascos podrán ser fuertes y con alguna tormenta, especialmente a primera y última hora del día. También podrán darse algunas tormentas en zonas del norte, como en la cordillera Cantábrica, incluso con algo de granizo. En el resto del país predominarán los intervalos de nubes y claros, con más estabilidad en el este y Baleares. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas, con algunas lluvias, eso sí. Y atención al viento, porque habrá rachas muy fuertes en el litoral de Almería, sierras del suroeste y en Canarias. Sigue habiendo polvo en suspensión, que podrá dejar lluvias de barro en las zonas del centro y el oeste, pues donde caigan estas precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas subirán de forma clara en casi todo el país, sobre todo en el oeste y en el centro. Habrá 30 grados de máxima en Zaragoza, 29 en Lleida y Girona y 28 en Madrid y Toledo. Las mínimas apenas cambiarán, 6 grados de mínima en Ávila y 7 en Salamanca y Segovia.
Perfecto. Información del tiempo, ya sabemos cómo vienen con esas temperaturas, con esos 30 grados en Zaragoza, 29 en Lleida y Girona, 28 en Madrid y Toledo. Bueno, tremendo. Va a bajar, ¿eh? Por cierto, ya aviso, que no,
pero
no crean que nos vamos a quedar. Que en Zaragoza hay alguno que está mañana sacando la chancla.
Oye.
Claro, ¿Qué ha dicho?
Oye,
pero, ¿qué
hay gente que ya está en la playa? Hay zonas toda la
bueno,
zona
esta
de...
Semana Santa... Claro. En... No. Bueno, tenemos a un compañero que tiene casa en Alicante y viene negro. O sea, está moreno, porque está en la playa y lo ha pasado fenomenal. Pero sí, no, que esto va a cambiar un poquito, ¿eh? En unos días. Lo único que hoy, pues buen tiempo. Es jueves. Tenemos nuestro concurso, claro, Cristina, del Mundial de Poniendo las Calles.
Así es.
Vamos a recordar en qué consiste.
Pues vamos a tener cuatro respuestas.
A ver, que lo teníamos aquí.
Perdón, se había perdido. Pues es un concurso de cinco preguntas tipo test, que le dará al ponedor que compita con cuatro opciones, la A, B, C y D. Y la temática de hoy, del Mundial de Poniendo las Calles, tendrá que ver con el Día Mundial o con un día muy importante pues, que se haya celebrado a lo largo de esta semana, de estos días. Pero hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Salud, que fue el pasado 7 de abril. Así que pues hoy sabremos mucho sobre este tema. Muy Habrá bien. Dos comodines para que los ponedores puedan ayudarse y hablaremos de los premios, porque solo por participar te llevarás el diploma oficial de Poniendo las Calles y si llegas a la tercera pregunta te llevas la pegatina y ya si vas a por todas y aciertas la quinta, pues tendrás varios regalos sorpresa.
Bueno, pues ya sabéis, el Mundial de Poniendo las Calles. ¿Qué tienes que hacer si quieres participar? Que hoy hablamos de temas de salud. Pues lo que tienes que hacer es llamar al 950-6006. Es el teléfono gratuito del programa. Tenemos hoy a nuestra compañera Ruth recibiendo esas llamadas, así que lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono y decirle quiero participar en el Mundial y nada, tomamos todos tus datos y sin problema. Es un teléfono además que la mayoría de los ponedores estáis familiarizados con él porque, bueno, pues desde 2015, imagínate, le estamos dando una antena para que nos llames, entres por teléfono y nos cuentes cómo pones tú las calles. Si lo haces te llevas el diploma, así que escucha a estos ponedores que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal?
Desde
Jaén, ¿no? Dices.
Sí.
Muy bien. ¿Estás ahora trabajando en este momento?
Pues, bueno, yo he sido barrendero, ahora estoy conductor en la misma empresa. Me encargo de recoger los envases de aquí de Jaén, de la ciudad de Jaén.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Dónde estás y por qué?
Llamo desde Avilés. Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Yo soy extremeña, pero vivo aquí hace muchos años.
Ajá. ¿Y por qué te fuiste a vivir allí?
Porque conocí aquí a mi marido.
Hola, muy buenos días.
¿Despierto ahora mismo?
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien.
Despierto. Somos una asociación de carácter regional en Madrid que nos dedicamos al tema de medio ambiente.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas ahora? Porque creo que estás en ruta, ¿no?
Estamos en ruta, ahora mismo estoy en Dueñas.
Sí, buenas noches para mí.
Buenos días para mí, que estamos despertando a España. Juanjo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues llevo currando desde las 8 de la tarde de ayer, ¿eh?
¿Cómo pones tú las calles?
Pues yo, mira, acabo de descargar ahora mismo un camión entero de uva tinta en la bodega.
Y por la noche tiene que hacer fresquito, ¿eh? ¿Tu camiseta interior va por debajo del calzoncillo?
Poniendo las calles.
Ponedores que han entrado con nosotros en antena, que nos han contado cómo ponían las calles y que se han llevado el diploma oficial de ponedor. 950-6006, ya sabes, teléfono gratuito del programa que queremos que marques. Y ahora sí, si me estás escuchando, a las 12 y 18 es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando con los ponedores de la alergia, ha sido nuestro temazo del día. Parece ser que viene la alergia al polen bastante fuerte este año, con todo lo que ha llovido, no nos extraña. Y hemos hablado de ello. No sé si eres alérgico, ponedor, a algo, no tiene por qué ser al polen. ¿Te vacunas? ¿Tienes algún tipo de tratamiento? ¿Cuáles son los síntomas que sufren? Cuéntanoslo en el WhatsApp, es el 662-942-605, para que más que mensajes de texto ahí nos dejes notas de voz. Te leemos y te escuchamos.
Tengo más de lo normal y tu cuerpo se me antoja el eslabón entre la tierra y el cielo, lo real y lo irreal. Esta noche tengo más de lo normal. espera y te han puesto encima mío para siempre y por jamás. Esta noche tengo más de lo normal. Esta noche tengo más de lo normal. Y bañarnos en sudor hasta que no brote más de tu piel y de mi piel. Oh, ah. Conversar hasta morir y volver a conversar hasta pegarnos la lengua al paladar. Oh, 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 oh.
Continuamos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por escucharnos. Una semana más nos vamos a ir de viaje con nuestro compañero Pedro Madera, el gran Pedro Madera, que hoy nos trae una ruta de lo más interesante y además original, de las más reveladoras de España, que es el Camino de la Lana. Pedro Madera, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estamos, ya pasada la Semana Santa. Por fin se vuelve a la normalidad y a trabajar como debe ser de lunes a viernes, hombre, y no esta panda de gandules que hay por ahí dejando, no haciendo nada, de verdad.
Es verdad, es verdad. Oye, yo esto del Camino de la Lana lo había oído, pero hace un montón de años. Hay dos perdidos, por ejemplo, en Tarancueña, una cena que no se olvida, y sobre todo que esto ha dejado una impronta muy importante en muchísimas personas.
Bueno, pues realmente es lo que te he contado, es totalmente cierto. El otro día estoy en Tarancueña, que es este pueblecito al que voy de vez en cuando y que me tratan estupendamente. Está ahí mi amigo Moisés, que me saca en bicicleta, que si el otro, fíjate, me pone delante un plato torreznos cuando yo me quiero volver a Madrid. Pues pasa lo que pasa, te pones con los torreznos, te pones que viene no sé quién, te llevan una torrija y te quedas dos días más. Y la otra tarde estábamos ahí con las bicis y de pronto vimos lo por el horizonte, de verdad, como Montana, pero a los Soriano. Dos paisanos viniendo, dice, oiga, que no tenemos habitación en Retortillo, que si podemos dormir aquí. Digo, hombre, y menos mal que estaba allí Mariano, abrió su casa, la casa de los pastores, y ahí se quedaron. Oye, y la verdad es que ese sí que es la España real, donde llegan dos paisanos, se les mete en un bar, se les pone un plato torrenos, dos cervezas, un vino, un trozo pan, y parecen como de toda la vida. Oye, sí, y por sí, eso sí. Les dije, ¿y qué hacéis por aquí? Porque de verdad, y en medio de la nada, pasado Retortillo, venían de Atienza, pues la verdad es que no es normal, y mal aspecto no tenían. Dicen, no, somos aquí un padre y un hijo que nos salvamos de la lana y vamos a hacer el Camino de Santiago siguiendo la ruta de la lana. Y claro, ahí aporté yo mi conocimiento de esos caminos imposibles y dije, joder, Camino de la Lana, pues os queda un montón. Dice, no, lo vamos a hacer en 3 años por tramos. Y la verdad es que partiendo de esa base pensé, yo digo, joder, se queja la gente de que el Camino de Santiago tiene exceso de gente. Digo, pues hacen el Camino de la Lana, que sale de Alicante y va a Valencia y llega a Burgos, donde empalma con el Camino Francés. Y te prometo que ahí, vamos, en primavera poca gente, en verano en alguno más, y en otoño no te encuentras ni al litri, vamos. Y es que me parece apasionante, apasionante la ruta. Y aproveché yo para comentarme un poco más, porque no se puede saber de todo mucho, y es que es como un hachazo en el corazón de España, porque sale de Alicante, va a Palencia y sigue hacia arriba. Y me parece, de verdad, una maravilla. Y el nombre solo, si tú dices el Camino de la Lana, ¿en qué pensamos? A ver, ponedores del mundo. pues bueno, en pues rebaños, en pastoreo, claro, en trasumancia,
claro,
en el eje de España. Y es y que
pastores
me pareció...
y pastores que hacen unas labores impresionantes.
Claro, y que por desgracia están desapareciendo. Entonces tú fíjate, lo primero, el número es mágico, 771, que es para hacerte una camiseta, 771 kilómetros entre Alicante y Burgos. Y empezás por Alicante, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Soria y Burgos. Y luego hay un ramal valenciano también, por si sales de Valencia, que puedes empalmar. O sea, que ya el nombre, fantástico. Y luego el objetivo, bueno, es que pasas por, ya te digo que por sitios, bueno, pues solamente con esas referencias, hay pueblos, Atienza. ¿Quién no ha pasado un fin de semana en Atienza, claro, con alguna? Sigüenza, que es el pueblo de donde parece que hay las estrellas Michelin, las regalan. O sea, es que es un pueblecito pequeño, maravilloso, y tiene dos o tres estrellas Michelin. Unos sitios estupendos, entre semana, maravilloso, una paz, una calma. Y luego la historia del doncel de Sigüenza, que siempre es una historia maravillosa. Con lo cual, a mí me pareció... Y luego, donde yo estaba, por esa zona de Retortillo, Caracena, un pueblo como Caracena, es eso, el corazón de la Soria profunda, es el camino del Cid, donde que yo siempre digo, si el Cid hubiese sido inglés, ¿de estos cuántas series tendríamos? Eso lo sabemos muy bien. A mí me parece de verdad una maravilla.
Sí, sí. Y luego además que todo eso es una especie de entender el camino, ¿verdad? De decir, oye, pues todo esto está ahí fuera y nosotros tenemos que vivirlo.
Bueno, esas son las cosas que me decía uno de estos dos encontrados en la primavera soriana. Dice, no, es que los caminos, estos caminos que son tan populares como el camino francés o el camino primitivo, en cambio estos, hay pueblos por los que hemos pasado y que estaban al lado de casa y nunca vamos. Y ahí yo creo que un ponedor es donde tiene que demostrar su gallardía. Hay cosas que están cerca de nosotros y que no conocemos. Estamos hablando de Atienza, de Mandayona, de Sigüenza, de Almansa. ¿Cuántos ponedores han pasado por Almansa y han visto el letrero en la autovía y nunca han llegado? Pues Almansa es una pieza fundamental. O sea, Cuenca, volvemos un poco a lo de Toledo de hace unas semanas. ¿Cuándo vamos a Toledo? Cuando que llevamos que llevar unos guiris, esos guiris que llegan a Madrid y que dicen, oye, llévame a Toledo, ¿qué tal? Entonces, a mí me parece una maravilla. Y ya te digo, Cuenca es que, no sé, yo a lo mejor hace 4 o 5 años que no voy y lo tengo siempre como... A ver si me paso un día por Cuenca. Es un sitio que además que las casas colgantes, el arte, claro, contemporáneo, la gastronomía, que arriesga la gravedad. O sea, es que demuestra que hay una protección divina para proteger esas casas que parece que están sobre el aire. En fin, a mí me parece una maravilla. Y por eso creo que es el momento de recuperar pues estos caminos que no son tan conocidos, que tienen una componente religiosa evidente, pero que también tienen una componente económica. O sea, y que luego además pues solo la creación del camino, ver cómo están documentados. Por ejemplo, cómo en el caso de este, desde la primavera de 1624, gracias a un decreto de Francisco Patiño, María Francis y Sebastián de la Huerta, que eran unos vecinos de Monteagudo de las Salinas, un pueblecito que hoy mucha gente, bueno, pues no es tan conocido, empezaron a peregrinar Camino de Santiago y producto de esas fechas, fíjate, ya han cumplido ya más de 4 siglos, claro, se ha mantenido ese camino de Burgos, con lo cual me parece una historia maravillosa, bueno, pues que hay que poner en valor de algún modo y por eso, para eso estamos tú y yo.
Qué buenas tertulias nos regalaba Camilo José Cela con su viaje a la Alcarria. Qué bien hablaba de esa zona, qué bien hablaba de su tierra y cómo recomendaba que viajásemos, que nos metiésemos en los pueblos de España.
Pues la verdad es que sí, es que yo creo que Camilo José Cela, aparte de ser un gran literato, ha quedado muchas veces por aquel anuncio de la guía Repsol cuando iba en un Rolls Royce con una choferesa negra, ¿te acuerdas? Que esto ahora sería casi impensable, sería maltrato de color, maltrato de género. Pero sus relatos de viaje, para los que nos gusta o vivimos de esto de los viajes, sigue siendo un ejemplo de maravilloso y que además creo que hay que poner en valor, porque muchas veces nos optamos por un recorrido en bicicleta, en coche, y solo nos llevamos una guía. Y, por ejemplo, un recorrido por la Alcarria con los libros de Don Camilo, con los relatos de Don Camilo, me parece un ejemplo maravilloso. Es igual, el otro día, hablando de Soria, las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Uy, pues resulta, tanto Gustavo como su hermano, que tiene cuadros pintados en el Museo del Prado, sí, me parece de escenas costumbristas que nos ayuda mucho a entender cómo eran estos pueblos de la Soria profunda. Y lo que tú has dicho, el viaje a la Alcarria, es que claro, me parece un ejemplo de literatura, de viaje, donde se habla, además se habla de las mismas cosas que ya hablamos hoy, de la gastronomía, de la miel, de los asados, de los pucheros, de alguna que otra rencilla que hay en los pueblos, porque es parte de la gracia, ¿no? Entonces, yo me parece maravilloso. Y luego hay provincias, pues que a lo mejor por quedar ahí un poquito fuera de la autovía, como ahora vamos con tantas prisas, pues me parece un drama. Está el drama de Málaga, que no tiene nave. Vale, de acuerdo. Pero es que ir en coche, en vez de 2 horas y media, se tarda 6 horas. Seguro que tú lo has padecido. Pero sí, ¿no te parece maravilloso poder parar en Puerto Lápice, poder parar en Valdepeñas? Pues lo mismo sucede en esta ruta de la lana. Hay que pensar que, por ejemplo, en el tramo de Cuenca hay pueblos que yo no conozco todos. Bascuñana de San Pedro, Villaconejo de Trabaque. ¿Cómo no vas a parar un día en Villaconejo de Trabaque? O en Salmerón, o en Viana de Montéjar, o Cifuentes. Bueno, Cifuentes es más conocido, igual que Mandayona, porque me acuerdo que cuando era pequeño se vendía unas harinas en la tienda de mi padre, en Mantequerías Madera, que se hacían en Mandayona, y creo que todavía hay una fábrica ahí de cereales que venden unas harinas maravillosas. O sea que cualquier excusa es buena para volver a esos caminos y recuperarlos.
Uh-huh. El camino de la lana interesa tanto incluso a quienes no piensen en hacerlo entero, porque digamos que resume varias Españas a la vez, ¿no? La España de la transhumancia y del textil. Esto funciona muy bien, ¿eh?
Hombre, realmente eso que se llama ahora comercio de cercanía, para entenderlo hay que ver esas actividades que todavía quedan. En esa misma ruta pasas por pueblos como Quintarraya, Huerta del Rey, Santo Domingo de Silos, Covarrubias. Covarrubias tiene Mecerreyes. Covarrubias es un pueblo que todavía, oye, tiene una pose, tiene un fin de semana, pasar por el puente, todos estos restaurantitos, la olla podrida como plato de referencia.
Qué rico, por favor.
Santo Domingo.
Qué rico, por favor.
Y Santo Domingo de Silos, yo de verdad, por favor, a cualquiera que no haya escuchado música en el propio convento, es que es de esas experiencias, o sea, dicen Rosalía en el fondo hace versiones de esa mezcla entre el gregoriano, la ópera, que es una maravilla. No sé si te recordarás cuando algún disco de los monjes de Santo Domingo de Silos llegó al top 1 de las grandes cadenas musicales.
Sí, hombre, claro, es que estos han sido gente muy importante en la música, ¿eh?
No, es que de pronto alguien se descubrió el gregoriano, y a mí me parece una cosa asombrosa, que a lo mejor no es para tenerlo como hilo musical en nuestra oficina 42 horas al mes, pero vamos, te digo yo que es impresionante. Y yo creo que esa mezcla de fe, de arte, de tiempo, de descubrir los pueblos, los recorridos de un modo distinto, creo que hacen este tipo de experiencias únicas, ¿no? Que vamos, solo conociéndolo se puede hablar de ello, porque es un paso por la historia cercana, la historia española, que nos pone mucho en valor todo esto.
Oh, maravilloso, maravilloso, de verdad, maravilloso. Yo creo, Pedro, que Claro, es que recorrer y disfrutar y aprender de las localidades, que muchas veces decimos, joder, ¿por qué la gente no acude? Muchas veces también es por vagancia, ¿no? No se ponen a estudiar un poco antes lo que pueden llegar a conocer y luego uno se alegra de haber ido, ¿eh?
Bueno, a ver, dos cosas. Por un lado está la vagancia del usuario. Vamos, ¿no? Que a ver, alguien que le diga, oye, ¿has pensado en ir a Gormaz? Gormaz es la ciudad amurallada más grande de Europa en la Edad Media. Yo voy, no con una cierta frecuencia, pero a lo mejor voy una o dos veces al año por otros motivos, porque me encanta además ver la secuencia del Duero. O sea, oye, es que yo voy al parking y nunca hay nadie. Y yo también pienso, ¿qué se hace para promocionar Gormaz o Berlanga de Duero? Berlanga de Duero, entre semana, tiene un turismo justito. Hay pueblos que sí y hay pueblos que no. Y muchas veces yo creo que parte es del usuario, que no nos atrevemos a marcar en el mapa e irnos a esos sitios. Siempre lo decimos de broma, a comer un bocadillo. Sí. Pero también hay que pensar en nuestras autoridades. ¿Qué se hace para promocionar esos sitios? ¿Qué se hace para hablar del Camino de la Lana? ¿Un Camino de Santiago más? No, es parte de sentirnos orgullosos de esa historia nuestra y de ver lo importante que era la transhumancia, y más ahora cuando el concepto de movilidad está cambiando tanto. O sea, es que hoy, sabes que he sido un gran defensor de las bicicletas eléctricas, porque ayudan a evitar las crisis matrimoniales. Una bicicleta eléctrica te permite hacer 100 kilómetros en un día tranquilamente, sin ser Pogachar, ¿eh? O sea, no tienes que llegar ahí sudoroso y en un estado penoso y casi con el oxígeno como ayuda, ¿no? Te vas a dar un paseíto, te haces 100 kilómetros y 100 kilómetros te permite, pues eso, Santo Domingo de Silos, Covarrubias y llegas a Burgos. Un buena morcillita con un buen vino, un buen aperitivo y un hotelito o un hostalito o una pensión. Y vamos, es que te sale casi lo mismo que quedarte en casa, porque tampoco es barato quedarte en casa, ¿eh? Entonces,
eso es verdad.
Eso creo que hay que tener una promoción de nuestro patrimonio histórico mucho más importante. Y de lo que estamos hablando, un ejemplo, ya hemos hablado antes de Becker, pero es que el Camino del Cid y sus crónicas de los 20 reyes, es que me parece una mezcla estupenda de historia para ir con niños, de deporte. Y pasas por pueblo como, claro, que a mí me recuerda cuando éramos pequeños y lo estudiábamos, pero pasar por Cuyá, por Albarracín, por Ronchales, por Anguita, por Luzón, por Castejón de Henares, por Jadraque, por Ita, es que es pueblo tan pueblo. Es que estoy seguro que más de un ponedor que va ahora conduciendo por la carretera está ahí cerca y dice, oye, que es que estoy llegando a Teruel, o que estoy camino de Albarracín, o que estoy llegando a San Esteban de Gormaz, que Esteban de Gormaz solo sale en las noticias cuando se desborda el Duero. Hombre, que hay vida más allá de las fiestas de la vendimia y cuando se desborda. Siempre, bueno, está al lado el Burgo de Osma, que hay siempre.
Y el río Duero como eje natural e histórico, claro.
Como eje natural. Fíjate, hace unos años el GR14 había perdido la homologación como gran senda. ¡Qué buen viaje! 900 kilómetros. Te vas a la sierra de Soria y sigues el río. 900 kilómetros. Lo puedes hacer en bicicleta y descubres todo el camino del río Duero, que, bueno, sabes que además soy súper fan de esa ruta y que hay que recuperarla. Hay que hacer de el río Duero no solo la frontera de los castillos, que es lo que nos enseñaba en el colegio, sino, hombre, un sitio de poderío y de tronío.
Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, como siempre, un lujazo escuchar tus historias en cuanto a las cosas que podemos hacer por nuestra España. Te mando un abrazo gigante, disfruta en tu caravana, sigue en pijama y nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
Pues aquí estoy con mi pijama de terciopelo dormidito al lado de Langa de Duero, que estoy fuera, estoy en el Camino del Cid, pero en Langa de Duero, al lado del puente. Y es que vamos, no he venido ni a verme ni el litre, ha pasado un zorrito antes y me ha mirado como diciendo, cara esta aquí. En fin, buenas noches y hasta la semana que viene. Un abrazo, adiós.
Hasta luego, Pedro Madera. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental, como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Un momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
José cumplió 104 años el pasado 16 de enero y según los profesionales de su residencia, tras una valoración clínico-psicológica, su estado físico y cognitivo es equivalente al de alguien de unos 75 años, algo inusual incluso entre centenarios. José camina, recuerda, ríe, baila, piensa. Y lo hace con la movilidad, el equilibrio y la memoria de alguien mucho más joven. Ha vivido guerras, ha vivido crisis, ha pasado pandemias, pero nada de eso le ha robado las ganas de vivir. Al contrario, mantiene una energía y una actitud que realmente sorprenden. Lo realmente llamativo de José Fernández Hernández no es solamente la edad que tiene, sino cómo la vive. Sin fórmulas mágicas ni dietas imposibles, sin secretos extraordinarios. Solamente movimiento, curiosidad y una forma tranquila de mirar la vida cada día. José, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo te encuentras, José?
Yo, fenomenal.
No hay más que verte.
Pero si tú no me debes.
Ah, pero yo me he documentado, he estado viendo vídeos en tu residencia, entonces, de grabaciones entonces, que te han hecho también otros compañeros periodistas, y estás estupendo, José. Nadie diría que tienes 104 años.
Bueno, pues que allá ellos, que piensen lo que quieran.
Oye, José, decíamos que tú caminas, que estás activo, que tienes buena memoria, mucho sentido del humor, por lo que vemos además. ¿Qué crees que te mantiene así de bien, tan joven?
Pues yo no he hecho nunca nada. He hecho una cosa normal. He terminado de trabajar, he ido a comer, normal, de la época que también de ella, y nada más.
Has trabajado mucho, porque has sido pastelero, ¿verdad?
He sido pastelero y pastelero jefe del taller.
José, ¿entonces no has hecho dieta a lo largo de tu vida? ¿O ejercicio? ¿Te has cuidado de una forma especial o no?
No, no. Una forma normal. Yo no me he enterado de nada. Yo he llegado a estos años sin saberlo, como el que dice.
José, tienes dos hijas, ¿verdad?
Dos hijas, sí.
¿Qué edades tienen tus hijas?
Pues ya llegan a los 60 y algo.
¿Y nietos? ¿Cuántos nietos tienes, José?
¿Nietos? A ver que los cuente. 4.
4 nietos. ¿Y bisnietos tienes o...?
Y bisnietos, 2.
O sea que fíjate que, claro, con 104 años lo normal es tener, lógicamente, bisnietos. José, en la residencia tenéis gimnasio. ¿Tú bajas a hacer un poco de gimnasia cada día o no?
Gimnasia, cuando llega la ocasión y me da, pues voy, a lo mejor. Pero no sea una cosa continua, no.
O sea que tienes una genética realmente privilegiada, porque por lo que nos estás contando, realmente no has hecho nunca con continuidad ejercicio, no has mantenido una dieta estricta, sino que tu organismo es potente y tu genética es potente.
Porque yo no he fumado nunca. Ni he bebido nunca.
José, muchísimas gracias por estar con nosotros. José Fernández Hernández, que acaba de cumplir 104 años. Te deseamos, José, que sigas igual de bien y que cumplas muchos más.
Muchísimas gracias y que tú sigas tan bonita como ha estado.
Gracias, José. Un abrazo. Cuídate.
Adiós. Muchísimas gracias.
¿Verdad?
escuchar a José con 104 años. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre la longevidad y la calidad de vida? Vamos a preguntárselo a quien ha dedicado décadas a estudiar precisamente esto. Nos acompaña hoy en la tarde el doctor José Viña Ribes, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y es además uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en España. Doctor Villa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Doctor, en muchos medios se habla de envejecer bien. Ya lo estamos escuchando últimamente como si fuese un mantra. ¿Qué significa esto desde la ciencia?
Pues desde la ciencia envejecer bien quiere decir, dicen los geriatras, evitar la fragilidad, que ahora diré lo que es, y después la dependencia, que se entiende enseguida lo que es. La fragilidad es la capacidad que tiene una persona para levantarse de una silla, andar, tener fuerza para coger una botella, mantenerse con buen ánimo. Esas son pruebas que te indican que no eres frágil. El que es así tiene buen envejecimiento y evita lo que es muy grave, que es la dependencia, que es pues el que no se puede levantar de una silla, no puede levantarse del lavabo, tiene que ir en una silla de ruedas, etcétera. Eso se puede en mucha medida prevenir y ese es el objeto del envejecimiento saludable.
Doctor, en el caso de personas como José, a quien escuchábamos hace un momentito, que a los 104 años conserva memoria activa, movilidad, equilibrio, ¿qué le dicen a usted estos casos de centenarios que además cada vez son más habituales? ¿Es solamente genética o hay patrones de vida, hábitos identificables que superan lo que esperaríamos con la edad?
En la longevidad máxima, que es la de este señor, de 110 es, digamos, lo que puedes aspirar como máximo, en la longevidad máxima hay un 70%, en mi opinión, de genética, es muy familiar, y hay un 30% de estilo de vida. En la longevidad media, llegar a los 85, 86, la mujer un poco más siempre, hay un 30% de genética y un 70% de estilo de vida. Por tanto, para llegar a mayor bien estilo de vida, que ahora podemos decir lo que es, y para ya la longevidad máxima tener buena, además tener buena genética.
Doctor, ¿cuándo empieza a envejecer nuestro cuerpo? ¿Con qué edad?
¿Cuándo empiezas a envejecer? Pues cuando dejas de madurar. En biología humana podemos decir que a los 30 años.
¿A los 30 años ya empezamos sí. El cuerpo empieza sí. A envejecer tan pronto?
Y hay una consecuencia muy importante. Hay que cuidarse ya a los 30 años porque las causas del envejecimiento malo, no saludable, se ponen cuando uno es joven. Los efectos se ven cuando uno es mayor. Siempre me gusta poner el ejemplo. Si una persona de 25 años se pone a fumar, uh-huh. A los 30 no nota nada. A los 40 empieza a notar un poco de bronquitis, a los 50 bronquitis y a los 60 cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón no aparece en los 60, pero la causa lo ha puesto a los 20. Por lo tanto, sí, hay que empezar a cuidarse cuando empiezas a envejecer ya.
Que está a los 30, lo que pasa que, sí. Que la preocupación nos viene, yo creo que a casi todos, cuando pasamos de la barrera psicológica de los 50, ¿no? Ahí es cuando la gente empieza a cuidar más la alimentación, el que fuma dice, ya, es el momento de dejarlo. O sea que nos tendríamos que empezar a cuidar 20 años antes.
Sí. Esa es mi campaña. Sí, concienciar a la sociedad que es obligación. Es más, es de ser, y me gusta repetir esto, cuidarte es de ser altruista, no egoísta. Mira cómo se cuida, mira qué egoísta. No, al revés. Mira qué bien, no vamos a tenerle que cuidar a los demás.
Qué buena frase, sí, qué buena frase.
Cuidarse es de ser altruista.
Hablábamos hace un momento con José, recordamos, de 104 años, hablábamos de moverse, de caminar, de actividad física. ¿Qué tipo de ejercicio es realmente eficaz para mantener la fuerza y la función con los años?
Pues tiene unas características. Es mejor cualquiera que nada, pero el ejercicio debe ser multicomponente, ahora voy, personalizado y social. ¿Qué quiero decir con multicomponente? Pues el cardio, andar, si puede andar deprisa es mejor. Dos, el ejercicio de fuerza para hacer músculo, que se pierde con la edad. Y tres, el equilibrio, para que no te caigas, ¿no? Que también se entrena. Y es mejor que te asesore un profesional. Cuanto más mayor eres, más necesitas al profesional. No a cualquier persona, sino una persona que haya estudiado la licenciatura, haya llamado a grado en educación física o fisioterapia, etcétera. o no digamos medicina. Después está en el segundo lugar, por lo tanto, el ejercicio multicomponente. Segundo, personalizado. No es lo mismo una señora de 90 uh-huh. que un señor de 70. No hace falta que sea don fulano de tal, sino el grupo de personas. Y tercero, social. Es mejor en grupo, si se puede, pero a veces no se puede. Pero si se puede, es mejor en grupo porque la interacción social siempre va muy bien.
Y eso también es importante, ¿eh?
Muchísimo, muchísimo. Mucho más de lo que parece. Y más, tenemos programas de ejercicio con esas características que hemos visto, que viene un señor un día y me dijo, me he olvidado el bastón, yo venía con bastón, ya no lo necesito. Otro podía, yo no podía subir a la bici, ya subo. O sea, que sí, sí, va muy, muy, muy bien.
Ya tenemos dos cosas importantes a la hora de cuidarnos. Vida social, que es importante, interacción social, por supuesto, hacer ejercicio. Y bueno, lógicamente también es muy importante la nutrición, cuidar la dieta. He leído que usted pone especial énfasis en la proteína, porque dice que generalmente en nuestras dietas falta algo tan básico como la proteína. ¿Por qué a partir de cierta edad necesitamos más proteína que cuando éramos jóvenes? ¿Y qué pasa cuando no la tomamos?
Lo ha dicho muy bien. Necesitamos más proteína cuando no somos mayores. ¿Por qué? Porque la proteína tú la tienes que renovar. Cuanto más se te estropea, más tienes que renovar. La persona mayor por día se le estropean más gramos de proteína que a una persona joven. Por lo tanto, tiene que reponer más. Y de hecho, tiene que reponer el 50% más, de 0,8 a 1,2, o sea, la mitad de 0,8. O sea que tienes que aumentar. ¿Y qué pasa con las personas mayores, que no tienen apetito, que pierden olfato, que no tienen muchas ganas de cocinarse y empiezan a tener fallos de proteína y empiezan a perder, por ejemplo, músculo? Es muy importante no pasarse, no tomar barbaridades de proteínas en el gimnasio, eso no hace falta. Pero si eres una persona mayor, sí, sí. Y si no comes bastante, porque a veces no tienes ganas, hay que suplementarse con proteínas. ¿Sí? Y eso es ciencia.
¿Con los famosos batidos de proteínas?
Sí. Pero dárselo a estamos hablando del señor de 90. No te pases que le puedes sobrecargar el riñón, tiene que estar supervisado. Uh-huh. Pero sí, sí. Sí, sí. Aunque parece que va a ser de los masas del gimnasio, sí. Muchas veces no necesitan todas esas proteínas. Porque ellos consiguen su extraordinaria musculatura a base de entrenamiento. Uno necesita más proteínas cuando tiene que aumentar la cantidad de proteínas. Entonces ya las tiene. En realidad no hace falta tanto. En cambio, la persona mayor sí. Sí, sí. Muchas veces hay que suplementarlo. ¿Por qué? Porque no se comen el filetón. Claro, porque no tienen ganas. Entonces se debe suplementar.
Estamos hablando con el doctor José Viña Ribes, que es catedrático de Fisiología de la Universidad de Valencia y uno de los mayores especialistas en envejecimiento saludable en nuestro país. Doctor, todos hemos tenido noches malas, pero parece que dormir bien no es solamente descansar, sino cuidar la salud a largo plazo. ¿Qué nos diría a los que tenemos 30, 50 o 70 años sobre por qué dormir bien cuenta tanto para vivir más y con mejor calidad? ¿Y qué pequeños cambios podemos hacer para dormir mejor cada noche?
A la primera pregunta, ¿por qué dormir bien ayuda? Pues porque primero descansas. Segundo, hay mecanismos cerebrales. El cerebro es muy activo. El cerebro no se para, al revés. Se hiperactiva. Y hay muchos mecanismos cerebrales que parece ser que estabilizan el cerebro con el sueño de calidad. ¿Y qué podemos hacer a lo práctico? Prepararnos para dormir. Y me gusta decir que en las ciudades como Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Alicante, nunca se hace de noche. Cuando se hace de noche, enciendes las luces. Luego vas a tu casa, tienes mucha luz. Luego pones una pantalla, como es la televisión, o una tablet, o un ordenador. Y luego lo apagas y te quieres ir a dormir. Y no. Hace solo 200 años, que no es nada, se hacía de noche, el cielo se hacía rojo. El color rojo, como recuerdan los que revelaban fotografías, no velaba las fotografías, la longitud de onda del rojo ya te hace leer que se está haciendo de noche, liberas la hormona melatonina, la hormona del sueño, y te entra sueño y te duermes. No nos preparamos para el sueño, hay que hacerlo. Uh-huh. El primero yo.
Y le quiero preguntar también por algo que yo creo que está relacionado totalmente también con la salud y puede también que con el envejecimiento. El estrés, ¿cómo afecta el estrés a nuestra calidad de vida y a nuestro envejecimiento?
El estrés es algo normal. es la reacción del cuerpo a una situación agresiva. El problema gordísimo que tenemos, no le llame problema, la peculiaridad importantísima que tenemos es que hemos evolucionado para un estrés que era: estás en la selva y aparece un león. ¿Vale? Es decir, entonces tú o eres el león y ves la gacela y tienes que pasarla o te mueres de hambre. Es decir, teníamos una reacción, un estrés que teníamos que tener una reacción física, luchar o huir, se dice en medicina. En inglés suena mejor fight or flight. Eso ha pasado. Ahora, en los últimos 100 años, el estrés se ha convertido en un estrés social. El vecino pone música a las 4 de la mañana. El otro me aparca y no me deja sacar el coche. El jefe o la jefa me hace bullying y me incordia. Hombre, no vas a matar a la jefa, ¿no? No vas a tener una reacción física. Y tú sí que tienes, tus hormonas suben para hacer una reacción física, pero no tenemos que hacer esa reacción. Luego, la evolución hormonal que tenemos con las hormonas completamente distinta a la necesidad actual. No nos ha dado tiempo a cambiar la evolución en solo 100 años, o 100, ¿no? ¿Y qué pasa? Que la única solución es controlar el estrés, porque estamos teniendo una reacción a una agresión que no es la que necesitábamos, ¿eh? Piénsalo. Entonces, como no podemos cambiar las hormonas de estrés porque están como están por la evolución, lo que hemos de hacer es controlar el estrés, porque si no lo controlamos es muy malo.
Pues todo esto lo resume en su libro La ciencia de la longevidad, el doctor José Viñas Ribes. No se trata solamente de vivir más años, sino de vivirlos con salud y con calidad. Doctor, ha sido un placer escucharle esta tarde en la tarde de COPE.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora, artesana de palmeras.
Quedamos cuatro casas de palmas y es un negocio más que nada familiar. Trabajamos pues toda la familia todo el año en este trabajo para que el Domingo de Ramos podamos tener esa procesión tan bonita con las palmas tanto lisas, que también son unas palmas muy bonitas, como las palmas rizadas. Ten en cuenta que es para empezar alguien nuevo sería estar un año entero lo que es como invirtiendo en la palma, en todo el proceso que conlleva para sacarlo al año siguiente.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en...